Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hace algún tiempo que en Canarias tenemos sobre la mesa el debate sobre la enorme carga demográfica que vienen soportando las islas. Un territorio fragmentado y alejado del territorio continental europeo. Un tema de calado que ha motivado la creación de una comisión ad hoc que estudia el problema del Parlamento Regional y sobre todo la sobrecarga que ya de facto tienen los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los transportes en nuestra tierra. En este contexto, hoy la presidenta del Cabildo de Tenerife ha alertado de la preocupación insistente en la primera institución insular y ha dejado algunos datos aquí en COPE Canarias muy clarificadores. Denuncia Rosa Ávila que actualmente en la isla se están dando cada mes 1.200 tarjetas sanitarias.
Cada mes en Tenerife se dan 1.200 tarjetas sanitarias. Es decir, demandantes de sanidad, por supuesto de educación, de servicios públicos. ¿Es sostenible esto de esta manera? No estoy hablando de color de piel, desde luego. No estoy hablando de personas que llegan a la isla de Tenerife a trabajar y que requieren de servicios.
Así las cosas, Dávila pide un debate asosegado en una isla, dice que tiene una densidad de población superior a la de Japón.
Yo creo que hay que tener un debate sosegado, tranquilo, de lo que es realmente la insularidad, la capacidad de carga del territorio, y tenemos que tener en cuenta que en el caso de Tenerife tenemos una densidad de población que está por encima de Japón.
Recuerden que en este momento en la isla de Tenerife esa población asciende a 930.000 habitantes, siendo los municipios del sur, lo hemos repetido hasta la saciedad en las últimas semanas, los que estiran de este crecimiento poblacional, empezando por Aranoa, que suma ya, Arona, 85.249 habitantes. Solo un dato más, y a nivel regional, según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, Canarias ha incrementado su población en 500.000 de habitantes, pasando de 1.700.000 a 2.200.000 en los últimos 23 años, desde el año 2000. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Repasamos de inicio, como siempre, las claves que nos deja la mañana de este miércoles con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Seguimos hablando de la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre las autobajas responsables, esos periodos de reposo de 3 días que el trabajador podría coger sin aprobación médica en caso de estar inhabilitado por la infección para aliviar los servicios de atención primaria. Esta medida, adoptada para, como te digo, disminuir ese colapso, pues no agrada a todo el mundo y en algunos también le genera dudas. Desde UGT, su secretario general en las Islas, Manuel Navarro, considera que esta propuesta es irresponsable y que no se ha contado ni con los sindicatos ni con la patronal para darle forma.
Tampoco hay nada claro con respecto a esta autobaja, cómo se van a producir, para quiénes, y creemos que incluso de producirse, pues abre una puerta a una baja dotación, a una dotación insuficiente de la sanidad pública, además de que crea agravios comparativos entre trabajadores públicos y trabajadores privados, donde no existe, por ejemplo, ese complemento por IT que contemplan algunos convenios de la privada, ¿no?
Escuchábamos antes a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, hablar sobre el problema de carga poblacional que tiene la isla. No hace falta ser muy listo para ver el colapso que tenemos en los hospitales, sobre todo en las carreteras. Sigue el debate sobre la construcción, por cierto, de nuevas vías. Hoy la presidenta insular ha sido un poco más clara que en meses anteriores sobre la variante de La Laguna, la carretera detrás del aeropuerto. Ahora dice que la van a licitar, la tiene que hacer el gobierno de Canarias, pero no sabemos cuándo, porque no le gusta el proyecto y ha aprobado de volver a entrar en la autopista a la altura de Loreto Tamayo, porque dice generaría un embudo en la TF5.
Aquí hay un tema fundamental y es quitar, por un lado, vehículos que pasen desde el norte, que vayan desde Guamasa, que puedan acceder a Santa Cruz sin tener que pasar por, digamos, la trama urbana de La Laguna y poder coser La Laguna, y eso nos permitiría generar una rambla entre el Padre Anchieta y Los Rodeos, en un proyecto de futuro, pero al mismo tiempo ese bypass no se tiene, no, si sacamos los vehículos de Guamasa y los metemos en Lora y Tamayo, no estaremos cerrando el anillo insular. Por lo tanto, es necesario que en ese bypass haya una fase en la que se aborde la conexión con el sur.
No aclararon si sería retomar ese gran proyecto de vía exterior por toda la zona de Geneto y El Sobradillo o enlazar en la vía de enlace en la TF2. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz permitirá construir un hotel en Las Tresitas con 200 habitaciones, un alojamiento pequeño de 5 estrellas y que calcula generará unos 150 nuevos puestos de trabajo. El alcalde José Manuel Bermúdez rechaza que vaya a provocar un impacto visual sobre la playa, dice que no se verá desde la arena.
En la parte de detrás de la batería es sí. Donde iría el hotel. Y en principio el hotel no puede sobrepasar la montaña de la batería. No se vería en principio si te pones a ras de playa. Aunque también tengo que decir que desde la playa, por ejemplo, se ven las casas del Suculum. Y yo creo que nadie se puede rasgar las vestiduras, ¿no? Ayer me decían en redes sociales, oiga, es que con esto va a conseguir la masificación de la playa de Las Teresitas. Estamos hablando de un hotel de 200 habitaciones.
Veremos finalmente cuándo se lleva a cabo ese hotel, si es que se hace.
Veremos a ver qué pasa con este asunto después. En la segunda hora de nuestro programa nos va a visitar hoy Carlos Tarife, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos del Consistorio Capitalino. Pero fíjense, me he querido detener hoy de una noticia que me ha llamado particularmente la atención, y es que la Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga que incluía una especie de laboratorio casero de crack. Ha procedido a dos detenciones de dos jóvenes de 22 y 23 años y han encontrado, bueno, pues 23 gramos de cocaína, 65 de hachís, 1.500 euros en metálico, y como digo, todos los elementos necesarios para elaborar crack en un laboratorio doméstico. Me gustaría conocer algún detalle más sobre esta noticia. Le agradezco muchísimo a Juan Amores, que es inspector de la Policía Judicial, que nos atienda hasta ahora. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Supongo que este tipo de operaciones antidrogas no son, ni mucho menos, solemos contarlas, pero lo que nos ha llamado particularmente la atención es este laboratorio de crack, o por lo menos que estas personas contaran con los elementos necesarios para elaborar crack en un laboratorio doméstico. Esto no suele ocurrir todos los días, ¿no? ¿O sí?
No, la verdad es que no es algo común encontrar un laboratorio de crack en Tenerife. Sí es cierto que en lo que vamos de año ya hemos encontrado varios de este tipo. Sí. Lo que nos llama poderosamente la atención, que se vuelva una droga como el crack, que es especialmente dañina para la salud.
Eso es otra de las cuestiones que nos ha llamado la atención. Quiere decir, el crack no suele ser una droga muy extendida aquí, por lo menos en Canarias, en las islas, ¿no? Se suelen dar otro tipo de drogas, el hachís, la cocaína, etcétera, ¿no?
Efectivamente, el crack es una droga que no se había visto hasta hace poco, y llama la atención por eso, porque es especialmente dañina y es más propia de otras partes de la geografía nacional.
¿Debe preocuparnos especialmente que hayan ustedes llevado a cabo varias operaciones con crack de por medio en los últimos meses, como me dice?
No, yo no lo creo. Al final, el crack es una droga muy de nicho, es decir, los consumidores de crack son consumidores que ya están enganchados a otro tipo de sustancias dañinas. No creo que se produzca una pandemia del crack y que se extienda por Tenerife como ya ha pasado en otros países. No es algo que nos preocupe ahora mismo.
Cuando hablamos de un laboratorio doméstico, ¿qué elementos son necesarios para fabricar, para cocinar, como se dice en argot, esta droga? ¿Realmente es algo complicado que está al alcance de cualquiera, en este caso, de cualquier joven? Utiliza la palabra camello, no sé si es la palabra más adecuada, pero
sí,
bueno.
Sí, es una palabra adecuada, sí.
¿Está al alcance de cualquier persona que se dedique a esto, el cocinar crack?
Sí, sorprendentemente sí. La cocina de crack, al ser una droga, digamos, de tan bajo coste, una reducción de la propia cocaína, se utilizan unos elementos muy básicos. De hecho, en el laboratorio casero este que acabamos de incautar, los elementos son bicarbonato, amoníaco y algún tipo de mecanismo para calentar la sustancia, calentar la cocaína, que al final es la base del crack. Sí. No es un laboratorio súper complejo que requiera unos conocimientos especiales por parte de los camellos.
O sea que no es complicado, vaya.
No lo es.
¿Cuál es el perfil, no solo ya estos jóvenes de 22, 23 años, sino si ha habido alguna detención más relacionada con el crack que pueda haber en nuestra isla? Realmente, ¿cuál es el perfil de estas personas? ¿Son reincidentes? ¿Son personas que están en la droga hace mucho tiempo? ¿Cuál es un poco el perfil básico?
Sí, sin duda. Suelen ser perfiles reincidentes. En este caso ya habían sido reincidentes siendo menores de edad, pero otros detenidos que hemos tenido por crack ya han sido reincidentes en el tráfico de drogas. Al final ellos han salido una necesidad, y si le piden crack, cocinan crack. Como ya decíamos, es fácil fabricarlo, entonces En este caso establecieron un punto solo de venta de crack en el barrio de Los Andenes,
sí,
y a ellos se dedicaban y les iba bien.
Evidentemente, si hay un laboratorio es porque habrá que estar alerta un poco de la expansión del consumo de esta sustancia, imagino, no solo en esa zona, sino en la isla, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y eso es algo que, por supuesto, no nos preocupa. En este caso, fue una denuncia vecinal por el correo antidroga@policia.es,
sí,
el que se pone en contacto con nosotros, precisamente preocupado por eso, por la expansión en el barrio Los Andenes, en una zona que no solía tener excesivo consumo de sustancias, de muchos jóvenes que se acercan a este punto, a este piso donde se cocinaba crack, y había varios vecinos que estaban francamente preocupados.
Uh-huh. Ofrecer una clave importante, y nuestra labor como medio de comunicación seguramente también es colaborar en ese asunto. Ustedes tienen un correo que es antidroga@policia.es para que cualquier ciudadano alertado por esta situación pueda ponerse en contacto con ustedes, ¿no?
Así es, así es. Y es lo que ha sucedido en esta ocasión. Es decir, varios vecinos preocupados porque hay chavales muy jóvenes, que es lo que nos ha sorprendido, que el consumidor no es el hombre mayor que todos pensamos. Son chavales de veintipocos años que se acercaban a este punto a consumir. Insisto, una sustancia muy, muy, muy dañina para la salud. Y es esto lo que nos pone en alerta. Un pues, correo vecinal.
Desde luego que hay que ponerse en alerta, efectivamente. Hablamos de crack y parece que nos suena más a películas americanas y a otras zonas, ¿no? Y parece mentira estar hablando aquí de esta sustancia que es la isla de Tenerife. Juan, una última cuestión que genera curiosidad también. Se han intervenido, como decía, 11.500 euros de metálico, 65 gramos de hachís, 23 gramos de cocaína, armas blancas y un fusil simulado. ¿Cómo es un fusil simulado?
Sí.
¿Estamos hablando de un arma de airsoft de este tipo o no?
Sí, algo parecido. En este caso es un arma de airsoft. En este tipo de camellos, de vendedores, tiene un miedo fundamental y no es ya que le entre la policía, sino que otros camellos les roben la sustancia. Uh-huh. Por ello se hacen con armas, aunque sean simuladas, como era el caso, aunque no sí, siempre es así, sí, y las utilizan a modo de disuasión. Y eso es lo que nos encontramos. Hachas, cuchillos, machetes, un arma, un fusil de asalto de airsoft,
sí,
que le puedo asegurar que da el pego completamente.
Sí. He tenido la oportunidad de ver algunos. Airsoft es esta práctica que se ha puesto muy de moda también para simular prácticas militares, etcétera. Y son fusiles que disparan unas bolitas, hombre, que te pueden llegar a hacer un poquito de daño, pero vamos, que evidentemente
sí,
dan el pego. Parecen de verdad, sinceramente.
Sí, no, dan el pego. Y de hecho, como disuasión, es total. Al final... parece un arma totalmente real.
Claro, efectivamente. Pues, inspector judicial de la Policía Judicial, don Juan Amores, muchísimas gracias por contarnos detalles. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes por atendernos.
Hasta luego. Desde luego, que llama la atención que tengamos crack en nuestra isla y el perfil, sobre todo, que nos está diciendo el inspector de la judicial de personas muy jóvenes, para preocuparse. 10 y 18 minutos son nuestras claves del día.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible, madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Empezamos ahí escuchando a Rod Stewart, el cantante escocés británico que cumple años y cumple un montón, ¿eh? Ahora les cuento con detalle. Sigue el hombre en la carretera y sobre los escenarios. Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro, estupendamente. Y de verte siempre con una sonrisa.
Sí, sí.
Eso es importante.
Al principio del día siempre es bueno.
Al principio del día
sí,
siempre es bueno.
A ver.
Vamos con el santoral, Maricruz.
Sí, hoy la Iglesia Católica celebra San Nicanor. Fue muy venerado en Chipre. Uh-huh. San Pedro de Urseolo y San Gonzalo.
Oye, lo que aprendo yo contigo, San Nicanor fue muy venerado en Chipre.
Sí.
Ah, pues mira, está bien. Bueno, pues como digo, cumplen años Rod Stewart, el cantante escocés, que cumple 79 añitos, y ahí sigue el hombre, y el periodista Iker Jiménez, que cumple 51 años. Maricruz, frase del día que hemos elegido.
Es de Albert Einstein.
Sí.
Que es un hombre y tiene montones de frases inteligentísimas.
Hombre, no.
Pero
no es extrañar con la mente que
tenía. Y a cualquier nivel,
claro.
Nivel. Esta, fíjate. Estúdialo bien.
A ver.
Si no puedes explicar algo a un niño de 6 años, es que tú no lo entiendes.
Mira, es una buena frase.
Si en veces un niño te pregunta una cosa y tú se la intentas explicar y no sabes, el que no lo sabe eres tú, no lo has entendido.
Groucho Marx dijo una vez algo parecido también, ¿eh?
Sí, sí. En una de estos. Esto, sí. Esto, hasta un niño,
esto lo entiende hasta un niño. A ver, tráigame un niño.
Sí, en la guerra de no sé qué. Sí,
sí, alguna de las películas.
Pero fíjate, si no puedes explicar algo a un niño de 6 años, es que no lo entiendes.
Bueno, 6-10-10-80-11 en nuestra central de WhatsApp para que ustedes interactúen con nosotros. Y hay un mensaje por aquí, dice, buenos días, por favor, pregunten a la presidenta del Cabildo, pues mire que ha estado esta mañana con nosotros, y ayer estuvo en, esta mañana como ayer y ayer con nosotros. Dice, el Cabildo, ¿qué opina sobre los turistas que a ella le parece tan espantoso que esperen una hora por un taxi en el aeropuerto? Si también le preocupa, en la misma medida que tarden una hora y media desde Costa Adeje hasta el aeropuerto, por culpa del colapso diario de la autopista. Muchos pierden su vuelo. Seguro que no les interesa hablar de este tema. Y a ver quién le echa la culpa al respecto a este tema. A ver si también es culpa del gremio del taxi. Nos dice por aquí un amigo oyente. Todo es un problema en esta isla, amigo. Y todo está relacionado con lo que decíamos al principio. Cada vez somos más. Más de 900.000 habitantes aquí en la isla de Tenerife. Y la cosa, desde luego, demográficamente se complica. Con Rod Stewart vamos a una primera pausa y a vuelta de mensajes vamos a hablar de otra cifra espeluznante. 6.007 personas perdieron la vida intentando llegar a Canarias el año pasado. Es una cifra para reflexionar. Ahora lo contamos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:23, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Te lo venimos contando desde primera hora de la mañana, la sintonía de la cadena COPE. La ruta migratoria del Atlántico hacia Canarias es, suena como suena, pero hay que decirlo, la más mortífera y peligrosa del mundo. Un dato escalofriante que nos pone sobre la pista de que 6.007 personas perdieron la vida tratando de llegar a la isla, a las islas, en 2023. Esto, háganse ustedes una idea, supone una muerte cada hora y media. Una cifra, esta de más de 6.000 personas, que incluye 363 mujeres, que esto también habría que comentarlo, ha crecido mucho el número de mujeres que viene también o que intenta llegar a Canarias, y 384 menores. Y triplicaría los datos del año anterior, cuando fallecieron 1.784 personas. Ponen los pelos de punta, de verdad, repasar estos datos. A mí me gustaría comentarlos con Jesús Alberto González, que es delegado de Migraciones de la Diócesis de Tenerife, que ha estado vinculado también a Cáritas con todo este tema de los migrantes y conoce de primera mano el asunto. Jesús Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
La verdad es que...
Pues sí. Bueno, tú decías escorpiante, estaba pensando en la palabra y desde que ayer... salió el informe y nos llegó, nos hicieron llegar también a través de la red de la Conferencia Episcopal y de otros medios el informe, y pues es escalofriante, como dicen, ¿no? Ciertamente, ¿no?
Sí, yo no sé hasta qué punto estos datos son completamente fidedignos, Jesús Alberto, y puede haber muerto más gente que a lo mejor no nos coste o que no nos haya
costado. Yo entiendo que además creo que es el servicio y el digamos el servicio que presta, en este caso Caminando Fronteras, que para mí es una organización pues bastante solvente en cuanto a seriedad, en cuanto a la lucha por los derechos, pues posiblemente ellos tendrán los datos que van controlando con ese monitoreo que hacen tanto en las salidas como en las llegadas. Posiblemente es muy posible que sean más personas. Tristemente lo que a mí me da que pensar es no podemos decir cuántas más, pero es muy posible que haya personas que no estén contadas aquí, que hayan sido más muertes, ¿no? Que nunca se llegan a localizar. Entonces, ciertamente es para menos para una reflexión profunda, así que nuestra sociedad es capaz de hacerla, ¿no? Junto con otras tragedias que ocurren a nivel mundial, pero este tema, ¿no? De que personas que se ven expulsadas de sus lugares de origen, de sus territorios, por distintas causas, muchas veces básicamente por todo el tema, por toda la realidad de pobreza, de exclusión, de hambre, de falta de futuro, de inestabilidad, mueran en el camino, y sobre todo el duelo de las familias, ¿no? Yo he estado hojeando el informe y de verdad que los testimonios que ellos recogen de familiares, de las madres, es un tema como para, de luego, no dejarnos indiferentes, ciertamente.
No debe dejarnos indiferentes, ni mucho menos. Oye, no te voy a preguntar por qué pasa por todo esto, porque seguramente esto, bueno, pues va más para analistas a nivel un poco de la realidad de África, pero sí del perfil de personas que están llegando, ¿no? Porque yo comentaba que llegan más mujeres, llegan muchísimos menores y cada vez más se abre una ruta de sitios más alejados y más recónditos, sobre todo de Senegal, que es el país que parece que peor lo está pasando en este aspecto, Suso, ¿no?
Claro, nosotros por la experiencia que tenemos aquí, la realidad más directa que tocamos es, bueno, somos una presencia simbólica, significativa, a través del proyecto de las clases de español y de acogida de español que llevamos en dos sitios aquí en la diócesis, que son personas que luego, de las que han llegado incluso vía el Hierro, que ha sido este año el punto como de referencia, ¿no? Y lo que nos comentan cuando hablamos con las personas es, claro, se alejan de más hacia adentro del Atlántico para evitar justamente todo lo que es el tema del control de las costas en Mauritania y Senegal. Eso hace que las rutas sean mucho más peligrosas, tarden mucho más días, y evidentemente, claro, estamos hablando de un perfil de gente muy joven, que es la otra preocupación que creo que tenía que estar. Es decir, como un país como Senegal, que hasta se ha gozado siempre un poco de una referencia, o por lo menos de ser un país con cierta estabilidad, y toda la inestabilidad política y de falta de futuro hace que se vean expulsados, porque al final yo creo que cuando alguien se sube en un cayuco, en una patera, con un rumbo incierto, aunque tengas en el mapa, en el horizonte, hayas visto que llegas a unas islas, que llegas al continente, ellos van siempre pensando en llegar a la gran Europa, ¿no? A la gran España, pero que llegan hasta aquí.
Sí, pero es lo que tú dices, cada vez lo ve más en los rostros de estos chicos que llegan, cada vez más jóvenes.
Es la falta de futuro. Ellos nos hablan de la falta de futuro.
La familia se están mandando a sus jóvenes aquí, a que crezcan en Europa, que lleguen en Europa. Pero sobre todo...
Pero cuando hablas con ellos...
¿Y qué te dicen cuando
hablas con ellos? Cuando hablas con ellos es la falta de futuro. O sea, cuando logras entablar con ellos, y sobre todo, y algunos, fíjate que ahora mismo aquí pues se está dando la situación de que llegan y bueno, pues están luego pasando a península con cierta regularidad, pero incluso los que ya llevan más tiempo aquí, que ahora mismo incluso tienen perspectivas de pasar los 3 años de poder empezar a hacer toda la gestión del arraigo para un tema de formación, de trabajo, te cuentan eso. O sea, es que lo que hay es la inseguridad, la falta de futuro. O sea, ellos ven, o sea, en un mundo que está interconectado, que hoy Internet llega a muchísimos sitios, que ves lo que pasa en otros lados del mundo, claro, cuando tú estás yo imagino a un chaval en cualquier calle de Dakar o de Senegal sin un planteamiento, decir qué va a ser de mí, el tema de trabajo, no hay trabajo, no, o voy a trabajar básicamente para sobrevivir, y veo cómo es el nivel de vida, de consumo, de despifarro, incluso hay que decirlo, claro. en otros países, claro. A la gente dice, no es el efecto llamada, es el efecto salida de una situación, claro. que como comunidad internacional no hemos sabido acompañar, en este caso el continente africano, claro. a que se den situaciones de estabilidad, de no aprovechamiento y de esquilmar sus recursos para que realmente la gente tenga futuro allí. Entonces, yo entiendo que es lógico, y dice, bueno, pues aquí ya no tenemos nada que perder, pues nos lanzamos, ¿no? Y en esa aventura, en esa apuesta pasa que ellos hacen vital,
claro, lo que pasa lo que pasa en claro, caso, claro. ¿no? Ustedes lo habrán detectado, evidentemente, ¿no? Cada vez llegan, como decía yo, más lejos, en eso tiene más mucho joven, que ver, sí. pues lo que estamos diciendo, estas enormes cifras de fallecimientos que te ponen los pelos de punta, claro. absolutamente, cada vez son rutas más largas, entonces por ahí viene un poco el incremento de fallecimientos y sobre todo los que llegan, Jesús, que llegan pues mucho peor, estamos hablando de muchos desvíos a centros sanitarios, llegan con quemaduras claro. muy importantes
y hay una cuestión
de tantos días
que se habla poco. El otro día tenía la oportunidad de hablar tomar un café con uno de los párrocos del Hierro, que bueno, además están con una presencia activa como voluntarios en una organización aparte de su labor pastoral y están viviendo diariamente, y me decían, claro, que hay chavales que nos cuentan que han tenido que tirar por la borda a un hermano, a un familiar. O sea, hay un tema que es la salud mental, o sea, ¿cómo queda de traumatizada y de tocada anímicamente una persona que ha visto, por ejemplo, claro. en estos cayucos donde han muerto personas, que alguien que conocía de su barrio, su amigo, su propio familiar, ha muerto en la ruta? Es un tema, y es algo que ahora mismo aquí no se está abordando, creo que como habría que hacerlo, tenemos aquí a nivel nuestro, nuestra sociedad, muchos problemas de personas con enfermedad mental, con necesidad de apoyo psicológico, cuanto más no va a tenerlo una persona claro. que ha vivido un trauma de estas características. Claro. ¿No?
Fíjate, como paradigma, ¿no? Como ejemplo de esta desesperación de la que estamos hablando. Hemos conocido una noticia tremenda esta semana, que es que una de las Salvamar recogió a un migrante en un neumático del camión a pocos kilómetros al sur de Fuerteventura. Sí. Yo la verdad es que no me explico muy bien si puede llegar desde la costa africana allí. Nos explicaban que en la ruta del estrecho sí es más frecuente, pero claro, con las distancias aquí es muy complicado. Ayer, fíjate, claro, ayer nos lo explicaba, hablábamos con Manuel Barroso, que es director del Centro Nacional de Salvamento, y nos daba los detalles de cómo había llegado este hombre. Vamos a escuchar, repito, Manuel Barroso, director del Centro Nacional de Salvamento.
Iba con las piernas que incluso iban en contacto con el agua, ¿no? Lo que favorece el que se acelere, ¿no? Ese proceso que pueda, para que pueda entrar una persona en hipotermia, ¿no? El contacto con el agua, contacto con el aire, y de alguna forma era un objeto muy precario, que si no llega a haber sido avistado, como decíamos, por los compañeros de nuestra Salvamar, evidentemente hubiéramos contado un fallecido más.
Estas historias son tremendas, Jesús, ¿eh? Tremendas.
Pues son tremendas y lo para mí lo preocupa personalmente, y creo que además hablo también como delegado y creo que para los que somos como iglesia, ¿no? Como creyentes, me parece lo gordo es que nos acostumbremos a que, bueno, ha llegado, pues mira, alguien puede decir, pues qué héroe, pudo lograr llegar, pudo, que nuestra sociedad se acostumbre claro. a que normalicemos esto, es decir, bueno, aquí está la ruta, van a seguir llegando personas, van a seguir muriendo, y no haya un contrapunto de decir, a ver, esto tiene que cambiar de alguna manera. O sea, cuando escuchamos como contrapunto a esto el nuevo planteamiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que restringe cuestiones, que va más a un tema de ver cómo blindamos fronteras, más que plantear un tema de acceso a derechos, de generar rutas seguras, de plantear flujos migratorios que estuvieran de alguna manera regulados, si Europa y los países, en este caso que tiene un mejor nivel de vida que el resto, la tendencia a futuro va a ser vamos a blindar lo nuestro sin que nos importe tanto lo que pasa más allá de nuestras fronteras, tristemente esta realidad se va a seguir dando. Y ahí es donde me parece que a mí me parece de un tema de bastante profundo, que es que como sociedad nos acostumbremos a que esto es así y lo normalicemos. Claro. No, esto no lo podemos normalizar. Esto no lo podemos, no lo debemos
normalizar. No lo debemos normalizar, en ningún caso, efectivamente. Esos son los datos, desde luego, escalofriantes. Jesús Alberto González, delegado de Migraciones de la Diócesis de Tenerife. Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego. Ha sido nuestro tema del día hoy.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, hace algunas semanas te hablamos en este programa de las quejas de los trabajadores, de los sindicatos en el Hospital Universitario de Canarias. Un problema más, en el Hospital Universitario, como si no tuviéramos pocos, como si no tuviéramos atestadas las urgencias en este momento con el pico de virus respiratorio. Bueno, pues parece mentira contar esto en el siglo XXI, pero hay problemas, como repito, ya les contamos hace algunas semanas, con el aire acondicionado en determinadas plantas del Hospital Universitario de Canarias. Y el asunto ha llegado hasta el punto de que los sindicatos se reunieron ayer con el diputado del Común. Imagínense ustedes temperaturas de hasta 40 grados en algunas habitaciones, en algunas plantas del Hospital Universitario. Guillermo del Oño es representante de Comisiones Obreras en el U. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué conclusión sacaron ayer de la reunión con el diputado del Común?
Bueno, la impresión es positiva. Quedó sorprendido, no conocía el problema y se comprometió a mediar ante el Gobierno de Canarias y preguntarles qué saben de este tema y qué se piensa hacer al respecto.
Realmente, cuando uno llega al diputado del Común es porque la situación ya es verdaderamente complicada y yo diría que casi desesperada, Guillermo, ¿no?
Bueno, estamos ya un poco hartos de que no se aporte ninguna solución y cuando ya había una solución de parcheo, digamos, provisional para resolver el problema, ya incluso licitado el proyecto y adjudicado a una empresa, que se retire por las buenas sin mayor explicación, pues ya un poco te cansas de recurrir a las personas que deberían resolver este tipo de problemas, ¿no? A la propia consejería, a la dirección del servicio, a la gerencia, dirección de gestión, que son los medios que habitualmente utilizamos para plantear estas quejas o intentar resolver estos problemas. Ya no hablamos solo de un problema de las habitaciones de las plantas superiores del hospital, sino ya de determinados servicios de este edificio,
sí,
como son cocina o lavandería o farmacia, donde se trabajan unas condiciones inhumanas. Entonces ya, si a eso le sumamos que también los pacientes sufren este tipo de condiciones, pues nos parece que hay que coger el toro por los cuernos ya.
Todos los pacientes son importantes, pero las plantas más afectadas son la octava, la novena y la décima, que acogen a los pacientes de unidades de neurología y hematología, que son personas evidentemente muy vulnerables, ¿no?
Sí, hablamos de enfermos, cuando se mencionan estas dos especialidades son porque en un caso los de hematología pueden estar sometidos a aislamiento por una disminución de su sistema inmunitario, y en el caso de neurología porque son pacientes que por un ictus o cuestiones similares no pueden moverse de la cama. Quiero decir que son pacientes que no tienen defensa como pueden tener otros que tienen la opción de, bueno, pues salgo al pasillo, salgo a la ventana,
claro,
me muevo un poco para aguantar un poco el calor.
Guillermo, me hablabas de la gerencia del hospital, de los jefes de servicio, de la consejería, pero utilizando un símil muy muy al hilo de lo que estamos hablando, el pico de responsabilidad, digamos, ¿dónde está? Es decir, ¿quién la pelota dónde está realmente? ¿En qué tejado? ¿Quién tiene que solucionar esto, la consejería o la gerencia del hospital?
Digamos que son decisiones que pasan por inversión económica, evidentemente, y que ahí está implicado desde la Consejería de Hacienda, el propio Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad y los encargados de aplicar la solución, pues sí, ya son gerencia, dirección del servicio, pero estamos hablando de que cualquier inversión económica, cualquier aporte de capital para resolver un problema, pasa evidentemente por el propio Gobierno de Canarias y la Consejería de Hacienda.
Pero este es un problema económico, es un problema de voluntad político, es un tema de procedimiento administrativo, es decir, ¿dónde está la raíz de que esto esté pasando?
Bueno, la raíz parte de que esto es un edificio de la década de los 70 del siglo pasado. Este edificio no está preparado para sostener una instalación de aire acondicionado en condiciones. Este edificio se hizo a prisa y corriendo para conseguir Tenerife la Facultad de Medicina. De hecho, estos planos eran los planos de construcción del hospital, eran de un hospital militar, con sus salas de tropas, sus salas de oficiales, etcétera. El edificio no está preparado para esto. Se hizo un plan para rehacerlo, remodelarlo de principio a fin. O sea, se trataba básicamente de levantar un hospital provisional, derribar al antiguo y hacerlo nuevo, pero nos cogió la crisis por medio. Y desde 2008 no se ha hecho ningún aporte ni se ha continuado con ese programa de remodelación del hospital. Entonces estamos diciendo que seguimos en las mismas condiciones que cuando se abrió el hospital hace ya, pues la Intemerata, hace más de 70 años, hace unos 70 años, y bueno, pues no estamos en condiciones de seguir aguantando,
sí,
esto. Quiero decir, el problema se limitaba anteriormente a los meses de verano, pero es que actualmente tenemos verano todo el año,
claro,
olas de calor son...
Sí, pero la dirección o la gerencia del centro, ¿qué les dice? ¿Qué les dice la consejería? Es decir, ¿qué solución les plantean? ¿Les plantean alguna solución?
La última solución que nos plantearon fue la que después retiraron. O sea, era un proyecto para, de forma provisional, aclimatar las plantas superiores del hospital, la octava, la novena y la décima. Ese proyecto tenía un coste aproximado de unos 2 millones de euros. Ese proyecto se pagó el proyecto,
sí,
unos 300.000 euros, se licitó, se adjudicó a una empresa, se retiró posteriormente sin mayor explicación y hubo que indemnizar a la empresa adjudicataria con casi 200.000 euros más. O sea, estamos hablando de que esa era la última solución que se nos propuso y no se llegó a aplicar. Entonces, bueno, un poco pues ya recurrimos a hacer público este asunto, pedir la mediación del diputado del Común y ver si así.
O sea, que se paró el proyecto y ahora mismo no tenemos ningún proyecto ni tenemos nada.
No, en principio que nosotros sepamos, que nos haya comunicado, se retiró sin mayor explicación y punto. No se ha hecho absolutamente nada más. Ya, bueno, pues cuando nos enteramos de esto optamos por hacer una pequeña recogida de firmas entre los propios profesionales,
sí,
y recurrir al diputado del Común. A ver si con su mediación conseguimos que alguien tome conciencia y diga, bueno, vamos a resolver esto de una vez.
Bueno, vamos a ver si desde el hospital universitario de la agencia nos quieren comentar algo del asunto. Vamos a ver en qué queda el asunto. Guillermo Deloño, gracias por explicárselo a los sufridos pacientes, potenciales pacientes del hospital universitario, que desde luego no les arriendo las ganancias, ni mucho menos. No por esto, sino por muchos problemas que tiene ese hospital, evidentemente. Gracias, Guillermo, de verdad.
Venga, un saludo. Gracias,
gracias
a ustedes.
Hasta luego. Esta es la situación. Que haya que llegar al diputado del común. Me voy a proponer entrevistar lo antes posible, compañeros, a ver si podemos hablar con el gerente del Hospital Universitario de Canarias, que por otra parte siempre la verdad que nos atiende muy amablemente, pues a ver si mañana podemos hablar con él y nos da algún tipo de explicación. Bueno, 10:45, vamos a repasar el menú que tienen nuestros buenos amigos del Canaima en el día de hoy. Venga. Mari Cruz Domínguez, nos vamos a pedir el menú hoy, nos vamos a pedir una sugerencia, una arepita reina pipiada. ¿Tú qué crees?
Claro. No, primero te digo los menús. Los menús.
Venga, cuéntame los menús. A ver.
Menú primero, sopa de pescado y ensalada de verduras.
Sí.
De segundo, atún en salmorejo.
¡Hombre!
¡Qué rico!
Sí.
Y fabada.
Pues mira, me ha pedido el atún hoy, ¿eh? Sí. Primero una ensalada de verduras y después el atún voy a pedir. Oye, ¿qué te parece?
La fabada, fíjate.
Venga, vas por la fabada. Estupendo.
Y luego, postre natilla. Y luego las sugerencias del día.
Sí.
La ensaladilla maravillosa, un bacalao increíble, una paella de cochino buenísima. Oye, cochino.
¿Paella de cochino?
Sí, cochino.
Madre mía. No lo había escuchado yo nunca.
Pero de cerdo, paella de cerdo, sí. Hombre, tú puedes
arroz con cerdo, sí.
Albóndigas. Buenísimas. Tienen unas papas muy buenas, siempre. Y luego tiene también algo que no lo habían ofrecido, aunque se podía pedir. Pimientos rellenos de carne. Son riquísimos. Esos pimientos de piquillo rellenos son buenísimos. Y carne, chuleta de cerdo. De pescado, choco. Y de postre del día, tarta de queso. Y luego, además de estas sugerencias que hacemos, puede hacer usted su propia sugerencia.
Claro que siempre.
Que la atienden estupendamente.
Te pones un plato de pata con ensaladilla y te vas, vamos, más contento una Pascua, Maricruz. Ya. Oye, te lo digo yo.
La fabada y una cervecita.
Claro, también. ¿Cómo? Siempre en el restaurante Canaima.
Y ven y se afanan donde muere y donde ama tanta gente compatriota.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Diez y 49, seguimos en el directo. Bueno, tenemos nota de voz en el 610-1080-11. Vamos a ver lo que nos dice este amigo oyente sobre el tema del aire acondicionado del Look.
Hola, buenos días. Dicen que si no hubiese sido problemas de camilla, del aire acondicionado, de problemas sanitarios, ese tipo de problemas, hubiesen sido problemas de sillones antialmorrana, como los del Parlamento, pues los diputados y los políticos en general se hubiesen puesto rápidamente a trabajar. Nada, hay que atacar por las almorranas. Las almorranas son lo importante, los sillones y poco a poco. Venga, mucho ánimo, salud.
Gracias, amigo. Ya te paso un mensaje. Lo ha echado también como era al final. Bueno, me quedan 10 minutos para las 11. Vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
En el que quiero detenerme y analizar una noticia que a mí particularmente me ha llamado la atención. Ya, si me conocen ustedes, saben que cada vez que veo que Canarias está a la cola de España en algo, siempre me cojo unos cabreos tremendos. Pero otra cifra más, otro parámetro más, otro dato más en los que Canarias es la comunidad autónoma última de España. Somos los últimos de España en tasa de actividad laboral de personas con discapacidad. O sea, personas que tienen una discapacidad y que acceden al mercado de trabajo, que tienen un trabajo. Bueno, pues en esta tasa de actividad laboral, en el año 2022, que es el último que acaban de salir los datos, las personas con discapacidad, solo el 26,6% en Canarias encuentran un trabajo. 26,6%. Les digo que la media nacional supera el 50%. Y lo superan 5 puntos, 55%. O sea, la media en España es que de cada 100 personas con discapacidad, 55 encuentran un trabajo. Y aquí en Canarias, esa media baja a 26. Somos los últimos de España. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Faltan políticas desde el gobierno regional para solucionar esto? Se lo voy a preguntar a Ana Mengíbar, que es presidenta de la asociación Queremos Vernos. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. No te enfades, porque así estamos toda la vida, incluso empeorando, porque hasta no hace mucho, hasta hace un par de años, sí, de cada 10 demandantes de empleo de personas con discapacidad, demandantes de empleo, 3 trabajaban. Uh-huh. Ya parece ser,
o sea, vamos a peor,
trabajan 2,6.
Ahora 2,6, sí.
Vamos descendiendo. Sí. Y hay un avance del 2023. Todavía no cerrado, donde parece ser que las cosas están bastante parecidas. Influyen muchas circunstancias, Guillermo. Mira, por un lado, Canarias yo creo que es la comunidad autónoma con menos centros especiales de empleo. Y también de los centros especiales de empleo habría que hablar con detenimiento, sí, porque se tendrían que hacer cositas para mejorar la situación de las personas que trabajan en ellos. Luego tenemos otro problema, y aquí hay muchas pequeñas empresas. Las pequeñas empresas están obligadas solamente al 2% de la plantilla de contratación de personas con discapacidad dentro de su plantilla, sí, si la plantilla supera los 50 empleados. Todo eso va haciendo que la contratación sea menos posible. Luego tenemos, ¿para qué están formando fundamentalmente a la gente en los cursos de formación para el empleo cuando se trata de personas con discapacidad?
Sí, ahí vamos en el camino equivocado también.
Ahí vamos equivocados porque se piensa que solamente son válidos en líneas generales para reponedor de alimentos, para trabajar en algunas parcelas del sector turismo y para jardinería. Es decir, el sector servicios es el que parece que está en la mente de todos cuando programan cursos de formación. Disculpa los ruidos porque estoy en la calle y se han puesto de acuerdo a pasar todos los vehículos.
Te escuchamos bien, no te preocupes.
Entonces, date cuenta de una cosa. Ahora mismo, dentro del colectivo, el abanico de personas con titulación universitaria es variado y amplio. Desde personas ciegas, licenciadas en matemáticas,
sí,
o licenciadas en ciencias políticas,
sí,
abogados,
sí,
periodistas, personas con discapacidad física que también han podido culminar una formación universitaria, y casi todos están trabajando en otra actividad que no es la formación que estudiaron, el máximo número de ellas.
¿En qué papel, dónde quedan los incentivos fiscales a las empresas para que contraten a personas con discapacidad? ¿Eso funciona o no funciona?
Sí funcionan, sí funcionan. Incluso ahora creo que está publicado recientemente las subvenciones para la contratación de empleo con apoyo. El empleo con apoyo está diseñado para las personas con mayores dificultades, para aquellos que presentan más de un 65% de discapacidad intelectual o incluso con enfermedad mental. Y es un sistema de trabajo que podría incluir perfectamente a todas estas personas en el ámbito laboral y casi que se desconoce. El empleo con apoyo es fundamental. Todos los años cuando se publican plazas, por ejemplo, para la Hacienda Estatal, sí. Siempre hay un cupo de reserva para esta modalidad de empleo, y si tú te metes en la página del CEPE y pones en el buscador empleo con apoyo, lo verás. Y falta divulgar no solo esas ventajas que hay, esas subvenciones que tienen con la contratación, esas subvenciones diferentes cuando la contratación es indefinida, sino además las capacidades que hay dentro del mundo de la discapacidad. No por tener discapacidad no se va a desarrollar un puesto de trabajo como se requiere, no se va a tener un empleado a medio gas. Hombre, depende de dónde lo pongas. Si lo pones, si se ha estudiado poco y lo pretendes poner de jefe del negociado de económico,
sí, pero tú
me
estás hablando de personas con discapacidad con títulos universitarios que no encuentran trabajo o no pueden trabajar lo que ellos han estudiado, ¿no?
No, exacto, muchos. Y con otras formaciones, con una formación requerida para cualquier puesto de trabajo, pero que se piensa que cuando quien demanda ese empleo es una persona con discapacidad, no lo va a desarrollar igual. Yeah. A lo mejor se llevan la sorpresa de que lo desarrollan mejor. Mira,
hay muchos clichés, muchos estereotipos en ese aspecto que tenemos que cerrar todavía, ¿no? Por parte de los empresarios, digo.
Bastante. Afortunadamente, cada vez son más las empresas que se suman y que establecen compromisos. Ahora, por ejemplo, esta que te decía del empleo con apoyo, es un poco un batiburrillo cómo está redactada la subvención y cómo el documento. Se tienen que facilitar unos datos a priori, que unos compromisos de contratación, unas cifras, tienes que indicar, oye, pues yo para acceder a esta subvención voy a contratar a 25, y ¿cómo sabes que vas a poder contratar a 25? Es un poco, el tema, la casa está por barrer totalmente, está por sentarse, decir, vamos a diseñar un sistema de formación para el empleo acorde con las capacidades de los chicos y la demanda de las empresas. Vamos a informar a los empresarios de qué condiciones, qué ventajas pueden tener, porque son unas ventajas no solo de esas subvenciones que reciben, subvenciones para adaptar el puesto de trabajo, que muchos no lo saben. Muchos dicen, no, es que ¿cómo voy a contratar yo a un chico en silla de ruedas si a mi local no puede entrar? Oye, hay unas subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo.
Claro. Bueno, Ana, no tengo mucho más tiempo, pero me queda claro que el sistema hace aguas por varios factores que son muy diversos y que yo creo que las instituciones están tardando en permítame la expresión coloquial, meter mano a este asunto y buscar soluciones que tienen que ser multifactoriales, está clarísimo.
Sentarse con tranquilidad y con las personas que saben que tenemos mucha gente preparada para ayudarles y asesorarles en ese trabajo en la isla.
Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas dado esa radiografía un poco de la situación actual y, desde luego, el tirón de orejas por delante para las instituciones implicadas que tienen que hacer algo más por solucionar este problema. Perdón, Ana Mengíbar.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Presidenta, queremos ver. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta
luego. Gracias a ustedes. Buen día.
Ha sido nuestro tiempo de análisis en el día de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
30 segundos para las 11, dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Gracias por hacerte eco de los problemas de las personas con discapacidad. Esto es vergonzante, desde luego, que estamos también a la cola de España en esto. Un saludo desde el Ortigal, nos escribe por aquí un oyente. Bueno, vamos a las 11, el boletín informativo. A vuelta de mensajes, vamos a hablar de la gratuidad de las guaguas, ¿eh? Vayan preparando sus mensajes para Maricruz, que está ahí aquí con sus palabras canarias, al 610-1080-11, para que nos cuenten esas palabras canarias que siempre nos gusta repasar. Venga.